Mientras escucháis esta bella música, estáis escuchando Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, que podéis oír por internet en www.radio.umh.es o en los diales Elche en 99.5 en FM, San Joan d'Alacant en 93.5, Orihuela en el 101.3 y Altea en el 105.4. Y además podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook.
Facebook, en Radio UMH, y en Twitter, arroba radio-UMH.
Y si queréis decirnos alguna cosa, contarnos alguna historia, hacer alguna petición, podéis escribirnos a 3en1@umh.es, 3 y 1 en número.
Venga, no seas perezoso, escríbenos, te estamos esperando.
Dinos algo, dinos algo.
Adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo. Insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere né da dividere. Trappola, ci son caduto anch'io, avanti il prossimo, gli lascio il posto mio, povero diavolo, che pena mi fa. E quando ha letto lui ti chiederà di più, glielo concederai, perché tu fai così, come sai fingere, se ti fa comodo. Adesso so chi sei e non ci soffro più. E se verrai di là te lo dimostrerò. E questa volta tu te lo ricorderai. Non è lui.
era Richard Cochante con ese tema del año 1975. Io sono rincoglionito, dove siamo, bambini. Bella sin alma, Don Salvador.
Qué buena canción.
Sí, señor.
Buenos recuerdos se trae.
Ay, yo estaba en Madrid y usted también.
Ahí estábamos los dos. Tú el autónoma, yo la Complu.
Tú a Boston y yo a California.
Efectivamente.
Tú Ortega y yo Gasset.
Tú Ramón y yo Cajal.
Ramón y yo Cajal.
Bueno,
tú Valle.
Tú Marcelino y yo Pidal.
Y yo Pidal. Bueno, ¿recuerdan ustedes la película La leyenda de la ciudad sin nombre?
Sí, hombre.
Bueno, hay un momento, porque sabe usted que Lee Marvin...
Una película fantástica.
¿Perdón?
Que una película fantástica.
Fantástica. Sí. Bueno, pues Lee Marvin y este Clint Eastwood se repartían una bella dama allí en No Name City, la ciudad sin nombre. Y en un momento dado, cuando le tocaba, creo que era lunes, y le tocaba a Lee Marvin yacer con la chica, Clint Eastwood se sale fuera y le habla a los árboles. Era una canción extraordinaria. Ahí está. La voz de Clint Eastwood, de la banda sonora de Paint Your Wagon, Pinta tu vagón, o No Name City, la leyenda de la ciudad sin nombre. Y comienza diciendo, I talk to the tree, for even listen to me.
I talk to the tree, but they don't listen to me. I talk to the stars, but they never hear me. The breeze hasn't time to stop and hear what I say. I talk to them all in vain. But suddenly my words reach someone else's ear. That someone else's heart strings too. I tell you my dreams, and while you're listening to me, I suddenly see them come true. I can see us on an April night, looking out across a rolling farm, having supper in the candlelight, walking later arm in arm. Then I'll tell you how I pass the day, thinking mainly how the night would be. Then I'll try to find the words to say all the things you mean to me. I tell you my dream, and while you're listening to me, I suddenly see him come true.
Hola, te habla Ángel Álvarez. La leyenda de los series doradas, nacido a bordo de la vieja carreta de caravana y después volando más alto en vuelo 605. Los auténticos medallas de oro en la música de los jóvenes que continúan brillando en el firmamento de las estrellas.
There's a place where lovers go
to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town, I can learn to forget.
Era Tom Jones, el galés. Después de unos segundos de silencio.
De mágico silencio.
De mágico silencio de la radio.
Es que la radio también tiene sus eclipses. Igual que ayer tuvimos un eclipse de luna, Juan.
No
lo sabías.
No, sí. No lo sabía.
Sí, sí, sí.
¿Tuvimos un eclipse de luna?
Una.
¿A qué hora fue? ¿Por la noche?
Por la noche. Ah, claro. De día es difícil, ¿verdad?
De día es difícil.
¿Sabes que hubo una emisora que dijo, no, lo tiene que ver usted por la noche? Claro, evidentemente, claro, durante sí. El día de la eclipse de luna es difícil de ver.
Sí, la verdad es que sí. Sí. Dígame una cosa, ¿dónde nos lleva usted de viaje?
Pues mira, Juan, dado que el tiempo está un poco rebolicado, bueno, ahora parece ser que se va manteniendo, que no ha llovido, pero bueno, también está gris, podríamos ir a algún sitio cercano a Alicante. Y en concreto, pues yo había pensado ir a Santa Pola.
A la orilla de la playa.
A la orilla de la playa.
Llave de cine sur le sable, son bel visage.
Conoces bien la letra de esta canción.
Aline.
Aline.
Llave de cine sur la plage.
Esta es la típica canción que poníamos al finalizar los guateques.
Y te ibas...
Y bueno, encendiendo la pasión.
A por esa chiquita de trenzas rubias. Y le decías, me gustas mucho. Y la otra decía, pues tú a mí no. Entonces se iba.
Pues entonces tenías un problema.
Al corral. Vámonos a Santa Pola. Don Salvador.
¿Nos vamos ya sin escuchar a Lin?
Bueno, venga, la
vamos
escuchamos.
A escuchar a Lin, que merece la pena. Thank you.
los silencios de la música. O los sonidos del silencio.
Los sonidos del silencio.
Hello Darkness, my old friend.
O los eclipses del micrófono.
O los eclipses.
Como lo quieras ver. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de Santa Pola?
Vámonos a Santa Pola.
¿Sabes por qué he elegido Santa Pola? Porque hace mal tiempo. Ese fin de semana pinta feo. El tiempo no nos acompaña mucho. Puede abrir, porque en primavera ya sabes que tan pronto te llueve como te sale algún rayo de
buen
sol, ¿no?
Buen giro, ha dicho usted. Puede abrir.
Puede abrir.
Son de abril las aguas mil.
Efectivamente. Hacía tiempo que no veíamos llover en abril.
Sí. Y eso que en abril aguas mil.
En abril aguas mil. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿para qué organizar un viaje más lejano, no? Pues no, pues vamos a quedarnos cerca.
Dígamelo a mí.
Claro, efectivamente.
Dígamelo
pues
a mí.
¿Por qué nos quedamos aquí cerquita?
Muy
pues
cerquita.
Nos vamos a Santa Pola.
Venga.
¿Qué hace sol? Bueno, pues tenemos una playa fantástica con 13 kilómetros nada más y nada menos. ¿Y qué llueve? Bueno, pues nos tomamos un arroz buenísimo y perfecto. Pasamos un sábado o un domingo. Muy bien. Bien, pues nada, como ya te he dicho, tenemos 53 kilómetros de playa, ¿no? Y tenemos playas tan bonitas como pueden ser la playa del Pinet o de la Gola, que están hacia el sur de Santa Pola, o las playas urbanas que rodean la ciudad de Santa Pola, como las playas del Tamarit, la playa Lisa y la Gran Playa, que se encuentra al oeste del puerto. Y al este nos encontramos con la playa de Levante y las calas de Santiago Bernabéu. Como vemos, tenemos playas más que suficientes como para elegir y encontrar un buen sitio para tomar el sol, en el caso de que nos sintamos afortunados y aparezca ese rayito de sol. Y bueno, pues si hablamos un poquito de la historia, porque de la historia de Santa Pola, pues no sé, yo estoy seguro que mucha gente conoce, ¿verdad, Juan?, a los arroces y otras virtudes de Santa Pola, como los helados, ¿no? Pero sin embargo.
Los saladares.
Y los saladares, efectivamente.
Y las salinas.
Claro que sí. Pero sin embargo.
Y los flamencos.
Y los flamencos.
Y el hondo, el fondó.
Bien, 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 Juan. Está
y
muy.
El campo de Elche, y además allí llegó la Virgen de la Asunción.
Sí, señor.
Que cantó todos los años, el día 29 de diciembre, pues ya sabe usted lo que pasa.
Juan, creo que tienes alguna relación muy íntima con
Elche. ¿La misma que tiene usted?
Sí, señor, los dos tenemos la misma relación. Su mujer es de Elche y la mía también. Bien, pues Elche, como decía, la historia de Elche se remonta nada más y nada menos que al tercer milenio antes de Cristo. Y de ello hay pruebas, como son las pinturas del Enolítico en la cueva de las arañas del Carabasí. Después, en el siglo IV antes de Cristo, se construyó un poblado íbero amurallado en la desembocadura del río Vinalopó, a orillas de la antigua Albufera de Elche, que sirvió como base comercial principalmente con Grecia. En el siglo I se construyó cerca del lugar que se había ocupado el poblado ibérico, un puerto que servía a la ciudad de Ilice y se denominó Portus Ilicitanus, según aparece en el citado por Claudio Ptolomeo en una publicación de la época. Este puerto fue fundamental para el desarrollo del comercio marítimo en la región, además de uno de los puertos más importantes junto al de Cartagena. Le siguió el asentamiento romano, del cual se conserva la necrópolis, una factoría de salazón de pescado y la casa romana del Palmeral. Se sabe poco, sin embargo, de la situación de Santa Pola tras la caída del Imperio Romano, ya que el puerto quedó prácticamente en desuso y la población de la zona cayó drásticamente. En la época medieval debió de seguir en uso, pero la primera mención que consta de Santa Pola data de 1275 y apareció como el puerto de Cap del Llop. La economía tradicional de Santa Pola está basada tradicionalmente en la pesca, pero también tiene importancia en Santa Pola la agricultura y la artesanía. Si visitáis Santa Pola, pues tenéis un patrimonio arquitectónico importante y de él cabe destacar el castillo y fortaleza de Santa Pola, que lo encontraréis en el centro mismo de la ciudad, o las torres vigía, como la Torre Tamarit, la Torre del Escalete, la Torre de la Talayola, que después fue el faro de Santa Pola, o la Torre del Carabasí. Todas visitables en estos momentos. O si vais al queréis saber algo sobre el patrimonio arqueológico, pues os podéis encontrar con la Villa Romana del Palmeral, que data del siglo IV y que contiene mosaicos policromados de estilo geométrico, y el Portus Ilicitanus del que acabamos de hablar. Tenéis cosas para visitar en esta maravillosa ciudad que se encuentra muy próxima a Alicante.
Y, don Salvador, dígame. Ya hemos recorrido sus fabulosas playas, tanto Santa Pola del Este como Playa Lisa. ¿Y dónde me lleva usted a comer?
Pues bueno, yo le llevaría a comer pues a algo típico, porque ya la gastronomía de Santa Pola, como usted sabe, los arroces los bordan, ¿no? Los arroces, los gazpachos de mero.
Gazpachos de mero, sí.
Y luego, pues unos postres muy deliciosos, que seguro que usted los habrá saboreado, como son el café helado, y el...
Y... ¿Sabe cómo se llama la cafetería, la heladería que había enfrente del castillo? El Laico, porque estaba a un lado de la plaza.
El Laico.
No, el Laico.
El Laico.
El Laico. Y ahí he disfrutado yo mucho. Luego está el Patilla, está Picola, y hay el Varadero. Y luego no podemos olvidar algo que fue emblemático en la época de Batiste, que era el restaurante Batiste, que tras la muerte de su fundador, el sobrino, porque Batiste no tuvo hijos, no supo mantener el negocio, todos los empleados formaron una cooperativa y montaron el Varadero al final de Santa Pola del Este, pero últimamente, desde hace algunos años, Batiste ha vuelto a surgir de sus cenizas y vuelve a dar aquellas opíparas mariscadas. Para mí Batiste era un sitio muy entrañable, bueno, porque todos los años, una vez al año, el director general de la Caja de Ahorros del Sureste, don Antonio Ramos Carratalá, invitaba a comer a todos los empleados a través del Grupo Deportivo Sureste de España, y la comida se hacía en un punto geoestratégico de Murcia-Alicante, Alicante-Murcia, etcétera. Bueno, lo cierto es que se hacía en Batiste. Y si me permite que le cuente una anécdota.
Cuéntamela, porque Batiste fue un sitio emblemático momento.
Sí, Santiago Bernabéu, iba Fernández Ordóñez, incluso el propio jefe del Estado entonces, Francisco Franco, es decir, ahí iba mucha gente. Y sobre todo, pues bueno, ministros...
Y mucha gente menos importante, familias de Alicante...
Y luego familias de Alicante.
Que el fin de semana, o el domingo, o el sábado, pues iban a Batista a degustar un arroz, en fin, inigualable. Y unos mariscos excelentes.
Y los mariscos eran excelentes. Pues bien, la comida empezaba, llegábamos los empleados, y entonces trabajaba en la Caja del Sureste, llegábamos los empleados allí, cada uno se juntaba por sus compañeros, aficiones, etcétera. Y... a media comida se empezaba a calentar motores. Entonces, yo recuerdo que Román Bono Marín, entonces era doctor ingeniero naval, era el presidente del consejo, y Ramos Carratalá era el director general. Y entonces Ramos Carratalá le decía al chofer, a Eduardo, a Virgilio, que empezara a calentar los motores. Y calentar los motores significa que por zonas los empleados empezaban a pedir una paga extra. Y entonces, pues... don Antonio cogía el micrófono, no, porque, en fin, aunque el ejercicio funciona bien, tal, porque esto solía ser febrero o marzo, que era cuando se daban las cuentas del ejercicio anterior, pero bueno, no, hay que ser tal. Y luego, pues, empezaban a pedir otro grupo de empleados, por el otro lado, no, queremos una paga extra porque el ejercicio... Bueno, y se iba calentando el ambiente hasta que al final se levantaba el presidente, don Román Bono Marín, el padre de Bono Guardiola, que también fue presidente de la Caja.
Y concedía.
Y decía, don Antonio me ha dicho... que ha sido tan brillante el ejercicio, fruto de vuestro esfuerzo, que se concede una paga al personal. Bueno, y aquello era el desideratum, incluso se cogía a Ramos Carratalá y se le manteó un día afuera.
Bueno.
Y eso, pues yo lo recuerdo como empleado que fui durante tantos años de la Caja de Ahorros del Sureste, Alicante y Murcia del Mediterráneo, con mucho cariño y con mucha melancolía después de los sucesos que ocurrieron últimamente en la Caja. Pero en fin,
¿De qué año estabas hablando, Juan?
Estamos hablando del año 68, 69, 70. Esa triada de años. 71, yo en el 72 pedí la excedencia para ir a estudiar y volví en el 76, ya siendo Alicante y Murcia. Pero en fin, yo entré en el 65, tenía 14 años, y ahí hice pues toda la carrera, el doctorado, en fin, la Caja pues, para mí ha sido... prácticamente
tu segunda casa.
Mi segunda casa.
Tu segundo hogar.
Mi segundo hogar, efectivamente. Bueno, esto, permítame esta licencia melancólica de mis 60 años, pero seguimos.
Bueno, aquí. Esa melancolía nos lleva a Batiste, por ejemplo.
Claro, es que se hacían en Batiste.
Claro, y aquellos arroces a banda que eso hacía en época.
Dios mío, yo recuerdo que siendo novio de mi actual mujer, pues un día comimos en Batiste con los compañeros de la oficina. Entonces estaba yo en San Vicente del Raspeig. Y en Batiste tenía la costumbre de poner un mortero de ajo aceite o de alioli.
Pero alioli auténtico.
Auténtico, no es que no le daba usted la vuelta y no caía.
No lo que ponen ahora en los restaurantes.
Exactamente. Bueno, y claro, cuando yo llegué luego a ver a mi novia a las 7 de la tarde, dijo, vienes de Batiste de comer arroz, ¿no? Digo, sí, y algo más. Digo, sí, y alioli. Dice, se nota. Y digo, por haberte venido conmigo. Y cuando uno come alioli, tiene que comer también la pareja.
Siempre tiene que compartir.
¿Para qué?
Nunca hay que comerlo solo, Juan.
Un equilibrio electroquímico.
Efectivamente.
Y esas son las historias. Pues, entonces, ¿dónde comemos?
¿Qué le parece?
¿En el Varadero o comemos en el Patilla o comemos en el Picola o elegimos al azar algún restaurante para no herir a nadie?
Pues
y que los
elijamos uno al azar y demos una receta de arroz a banda, Juan, porque de unos a otros prácticamente será lo mismo, salvo que el chef de cocina, bueno, le dé su toque maestro y eso no lo podemos desvelar aquí.
Empiece
pero,
usted.
Pero sí que podemos, si te parece, nombrar los ingredientes para hacer un arroz a banda y después explicar cómo hacerlo.
Vamos allá.
¿Te parece bien?
Vamos allá.
Bueno, pues ala, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bolígrafo en mano y papel. ¿Todos listos? ¿Preparados? Vamos allá. 400 gramos de arroz. 400 gramos de rape. Esto es para cuatro personas, ¿eh? La receta. 400 de arroz, 400 gramos de rape. Una gallina de mar. Una cabeza de rape. 8 gambas, 8 langostinos, 12 almejas, una cebolla, 4 tomates, un vasito de aceite, 3 dientes de ajo, laurel, tomillo, perejil, hinojo seco, azafrán, sal y pimienta. ¿Qué te parece, Juan, si lo repetimos?
Repítalo porque...
Venga, usted me acompaña, me hace el eco.
Venga, yo le hago el eco.
Venga, 400 gramos de arroz.
400 gramos de arroz.
400 gramos de rape.
400 gramos de rape.
Una gallina de mar.
Una gallina de mar.
Una cabeza de rape.
Una cabeza de rape.
8 gambas y 8 langostinos.
Esas son para mí, 8 gambas y 8 langostinos.
12 almejas.
12 almejas.
Una cebolla y 4 tomates.
Una cebolla y 4 tomates.
Un vasito de aceite y 3 dientes.
Un vasito de aceite y 3 dientes de ajo.
Laurel y tomillo.
Laurel y tomillo.
Perejil e hinojo seco.
Perejil y fenol.
Fenol seco.
Seco.
Azafrán, sal y pimienta.
Safrá, sal y pebrella.
Y pebrera.
Pebrera.
Bien, pues vamos a ver cómo se prepara. Limpiamos los pescados.
Limpiamos los pescados.
Y los cortamos en porciones grandes, dejando gambas y langostinos sin pelar. Calentamos el aceite y regamos en él la cebolla picada. Cuando ya esté pochada, añadimos el tomate pelado y picado y las hierbas. Hacemos el sofrito con todo ello durante 5 minutos y lo vertimos, en una olla con 2 litros de agua. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
¿Te ha quedado claro?
Perfecto.
Seguimos. Añadimos...
Las gambas y el langostino están separados y en crudo, ¿eh? Y sin pelar.
Efectivamente, sin pelar, ¿eh? Y el sofrito lo hacemos solo durante 5 minutos, ¿eh? Y con la cebolla y demás, ¿verdad? Y lo vertimos sobre los 2 litros de agua. Ahí añadimos las cabezas de los pescados, troceadas, sal y pimienta, y lo cocemos durante un periodo de unos 30 minutos. Colamos ese caldo, donde hemos cocido el resto del pescado, durante unos 15 o 20 minutos, agregando los ajos machacados con el azafrán. ¿Te ha quedado claro?
Perfecto.
Seguimos. Este caldo es la base que nos sirve después para hacer el arroz. Es lo que se conoce como el fondo.
El fondo.
El fondo.
El fumé.
El fumé.
El fumé. Efectivamente. Cuando dice en francés, dice le fumé, yo fui le fumé. Continúe, don Salvador.
Sacamos de este caldo que hemos preparado 4 vasos de caldo y lo añadimos a la cazuela o a la paellera donde vamos a hacer este arroz a banda. Añadimos el arroz, el marisco pelado y las almejas y lo dejamos cocer durante 20 minutos. Seguidamente lo dejamos reposar unos 2 minutos y a partir de ahí empezamos a emplatar, a servir, junto con el famoso alioli del que acaba de hablar.
Maravilloso. O sea, la parte primera ha sido para preparar el caldo.
Por un lado,
el fondo.
Efectivamente.
Que era la cabeza, la cebollita que hemos pochado, el laurel, los dientecitos de ajo, el tomate, todo ahí, boom, boom.
Y
todo
eso. Junto con las cabezas de pescado.
Y todo eso se pone con agua y se deja
hervir. Se cuece 30 minutos.
Eso es. Y de ahí se cuela.
Se cuela.
Y de ahí se pasa por el chino también, luego los pescaditos para sacarle.
Bueno, es recomendable. En otras cosas, el chino le ayuda a filtrar, ¿verdad?, alguna espina o algún resto del pescado que le haya podido quedar suelto en el caldo donde los ha hervido, ¿verdad?
Y luego cogemos el arroz. ¿Usted es partidario de sofreír el arroz previamente o no?
Sí, siempre.
Siempre. Le pone un poquito de aceite, muy poco. Le
pongo el aceite, tiene su medida, sí. Que en valenciano diem la mesureta.
La mesureta, me la lo mesureta, dijo, sí, verdad. Creo que fue en el primer programa cuando usted habló de la mesureta, que además había unos botecitos
pequeñitos para... que se venden todavía en algunas ferreterías de esas antiguas, con su correspondiente asita en acero inoxidable, y por cada tantos platos de arroz, pues tú tienes que poner la correspondiente medida de aceite, porque si no, el plato le va a salir demasiado grasiento.
Vale. Y ahí
se mide. Perdón.
Ahí es donde usted sofríe el arroz. Ya lo tenemos
sofrío el arroz, y sobre ese arroz ya sofrito se le añade después el caldo.
¿Y es usted partidario?
El caldo que ha preparado antes, previamente.
De
que
es el las almejas y las gambas las mete también para hervir con el caldo.
Bueno,
¿había alguna variedad en algún arroz para decir, bueno, cinco minutos antes las pongo encima y ahí se cuecen?
Bueno, hay quien sobre ese aceite sofríe un poquito, pasa por el aceite un poquito las gambas, ¿verdad? Y abre las almejas en ese, simplemente pasarlos porque el propio calor las abra.
Las si separa, son buenas.
Claro, si no se abren, ya sabes que hay que separarlas porque están muertas. Entonces, una vez abiertas, se eliminan, se sacan de la paellera, se echa el arroz, se sofría el arroz y se echa el caldo. Y una vez que eso empieza a hervir, se ponen nuevamente las gambas que se han sofrito y las almejas y demás.
Pues ya saben, ya tenemos aquí una excelente receta de un arroz a banda.
Un arroz a banda.
El arroz a banda no tiene que llevar ningún tipo de pescado ni nada, solamente esas gambas que lo pone usted
el pescado,
en un ladito.
El pescado ya dio de sí lo mejor, que era el sabor.
El sabor, efectivamente. ¿Sí?
Y ese sabor lo tiene en el caldo.
En el caldo y en el arroz.
Y en el arroz. Lo que pasa es claro que un arroz así, solamente sin ver nada, nada más que arroz, pues es un poco tristón, ¿no?
Por eso
se le alegra un poquito, ¿sí?, ¿verdad?, poniéndole...
La gambita
y alguna almeja para decorarlo. Perfecto. Pero yo creo que es más decoración, ¿verdad?, que otra cosa, porque el verdadero sabor está en el caldo que hemos hecho.
Perfecto. Pues acompañamos con una ranchera este arroz. Rocío Dúrcal. Fue tan poco tu cariño para mí. Sin vergüenza, canalla.
Qué gran voz, Rocío Dúrcal.
Querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti, qué ingrato que después de haberte dado lo más bello. Para mí, que ahora el que tiene.
una excelente voz, don Salvador, Rocío Dúrcal.
Así es, sí señor.
Que nos abandonó, se marchó. Era, bueno, en México era la locura.
Era la número uno.
Era el número uno,
muy,
sí.
Muy, muy, muy querida. Y nosotros no supimos apreciarla. Nos quedamos con la
Dúrcal
juvenil, sí. Como con la Marisol, sí. Muy juvenil, y no supimos apreciar todo su contenido.
Sí, pero mire, es la vida.
Pero así. Bueno, se la vi, que diríamos.
Se la vi.
Pero bueno, Juan, vamos a ver, si hemos sido capaces de ir a Santa Pola y tomarnos una rozabanda, pues ¿cómo no nos vamos a tomar después un heladito típico de Santa Pola?
Bueno, en el restaurante nos podían dar un soufflé, que
el soufflé era típico, pero yo le he traído a usted algo también igual de típico, que es el mantecado. El mantecado que después podemos tomarlo solo o bien con café granizado, que es el clásico blanco y negro.
Blanco y negro.
Y como estamos en esta época, porque yo, en fin, me he traído, es decir, unas recetas para broncearse, pero es que el día no estaba muy para broncearse.
Por casi, eso hay que comer esas cosas.
Casi que me lo voy a dejar para el viernes.
Sí, lo dejamos para el viernes.
Lo del viernes, pero el mantecado no, ¿eh?
Bueno, el mantecado. Vamos ahora porque me está usted bien. Poniendo a estas horas.
Venga. Pues ¿qué le parece si vemos la receta del mantecado?
Vamos a la receta del mantecado.
Y además es fácil de hacer, ¿eh?
¿Seguro?
Sí, seguro.
No me engañé, ¿eh?
Seguro.
Vale, mire, vamos a ver.
Tome nota de los ingredientes, que son mucho más sencillos que para el caldo
del
pescado y la rozabanda.
Soy el eco.
Vamos allá. 6 yemas de huevo.
6 yemas de huevo.
1/2 litro de leche.
1/2 litro de leche.
200 gramos de azúcar.
200 gramos de azúcar.
Un limón y un palito de canela en rama.
Un limón y un ramito, un palito.
Palito.
Un palito de ramito de canela en rama.
Un palito de canela en rama.
Me lleva usted por la calle de amargura.
Ay, señor.
Siga.
6 yemas de huevos, 1/2 litro de leche, 200 gramos de azúcar, un limón y un palito de canela. Esto no puede engordar nunca, Juan.
No, nunca, que
nunca,
va.
Nunca, nunca.
Y si encima
va.
Le pone azúcar, pues ya.
Nada. 200 gramos, nada más para 1/2 litro de leche.
Madre mía.
Bueno.
Y la leche además era entera.
Hombre, por supuesto, para darle más, más sabor.
Madre
bien.
Mía.
Vamos a ver, Juan, mira, en un bol ponemos las yemas de huevo y el azúcar. Y lo batimos muy bien. Añadimos la leche fría, que previamente habremos hervido con la canela y la cáscara de limón.
Como si fuéramos a hacer leche preparada.
Efectivamente.
¡Oh, qué maravilla!
Pero esa leche que le añadimos a ese bol con las yemas y el azúcar ya batido, evidentemente le hemos quitado la cáscara del limón, lógicamente. Y lo ponemos en el cazo a fuego suave, removiendo continuamente, despacito, con una cuchara de madera, hasta que la crema vaya espesando, y no se le debe nunca dejar hervir.
No, nunca, nunca.
Despacito, cuchara de palo, despacito, con amor y mucho cariño, pero sin que hierva.
Aceite de brazo.
Muy bien. Echar en un molde esta mezcla y la meteremos en el congelador. Y lo meteré, o bien podemos usar una heladera, si es que la tenemos, para prepararlo.
La garrapiñera de toda la vida.
¿De acuerdo? Y, bueno, si no, lo servimos, lo sacamos del congelador cuando han pasado unas 8 horas y lo servimos en copas o bien en cucuruchos. ¿Qué le parece?
Una maravilla. ¿Sabe usted una
Es muy sencillo.
Bueno, si eso lo puede hacer hasta yo.
Las 6 yemas de huevo.
6 yemas de huevo.
Lo
200 gramos de azúcar.
200 gramos de azúcar.
1/2 litro de leche.
Efectivamente.
Un palito de canela en rama.
Lo dejamos,
un poquito de raspadura de limón.
Removemos lentamente, que eso vaya espesando. Y
cuando esté espeso, al congelador.
Bueno. Sí,
¿sabe lo que me gustaba a mí mucho? Aquel aparatito que tenían los que vendían helados por las calles, que le ponían una galleta, ponían con una espátula, le ponían el helado, ponían la otra galleta y te lo ofrecían. Y si el helado era tutti frutti, ya era un corte de tutti frutti. ¿Y sabe lo que me gustaba mucho? Sí. Cuando mi madre, la lechería azul, que estaba en la calle de
Estamos nostálgicos.
No, San Vicente no, la otra. Calderón, en la calle
Calderón, en Alicante.
La lechería azul, ibas allí y te abrían un bollo suizo y te ponían dentro un pedazo de mantecado de chocolate. Y de mantecado.
Espectacular.
Oh, espectacular, y te lo comías.
¿Sabes dónde puedes tomarlo?
¿Dónde?
¿Todavía?
¿Dónde?
Y con ese helado casero,
¿dónde?
En mucha miel.
Hombre, ¿sí?
Ajá. Uh-huh.
¿En el Chimenera?
No. ¿En el Chimenera?
Ah, en el
señor,
Chimenera.
¿Cómo lo sabes, Juan? Eres un pecador. Has ido al Chimenera
claro,
a tomarte.
Ahí, sí. Y además ahí hay horchata de almendra.
Sí, señor.
De almendra.
El helado lo hacen ellos, casero, y es uno de los pocos sitios donde aún puedes degustar un helado como el que acabas de describir ahora, que lo has hecho muy bien. Bueno, pues a este mantecado que acabamos de describir ahora, su receta, si preparamos un café helado granizado, lo mezclamos y hemos hecho un blanco y negro.
Un blanco y negro.
¿Qué te parece si damos la receta del café?
Vámonos con él.
Venga, ponemos sí. Una musiquita antes del café.
Claro que
a ver
sí.
Qué tienes preparado por ahí. Ah.
Se llama Joe Cocker.
Ah, Joe Cocker, con esa voz desgarrada y profunda.
You are so beautiful.
You are so beautiful.
So me.
You are so beautiful.
So beautiful.
You are so beautiful.
To me, appreciate.
¿Sabes cuándo dijo eso con esa voz desgarrada? Cuando una hermosa mujer le preparó un café granizado con mantecado.
¿Le dio la receta?
La tenía. No se la pude dar.
Cuéntemela.
Bien, vamos allá. Vamos a preparar el café granizado. Para ello necesitamos 75 gramos de café molido.
75 gramos de café molido.
125 gramos de azúcar.
125 gramos de azúcar.
Un trocito de corteza de limón.
Un trocito de corteza de limón.
Y un litro de agua, a ser posible mineral.
Sí, porque vegetal no es.
Efectivamente. Vamos a preparar el café. En una cazuela vertemos el agua junto con el azúcar y la corteza de limón. La dejamos calentar durante 10 minutos y seguidamente vertimos el café. Y cuando empiece a hervir, apagamos el fuego. Lo dejamos reposar unos 20 minutos y seguidamente lo pasamos por un colador de tela, de aquellos antiguos que usaba nuestra abuela.
En su defecto, un calcetín de lana.
Efectivamente, a ser posible limpio.
A ser posible que no huela.
Efectivamente, a un recipiente, ¿eh? Y lo dejamos en el congelador. Y lo movemos cada 30 minutos para que no se nos congele. ¿De acuerdo, Juan?
Sí, sí.
¿Repetimos
perfecto.
Algo? No.
No, es
fácil. Bien, vamos a preparar el granizado de café. Vertimos en el vaso el azúcar y la piel de limón. Trituramos 20 segundos en la velocidad del 5 al 10 progresivamente. Luego añadimos el agua y el café. Movemos con la espátula y trituramos durante 3 minutos a la velocidad 6 y 37 grados y dejamos reposar 20 minutos. Lo sacamos, lo colamos en un colador de tela y vertemos en un recipiente y lo metemos en el congelador. ¿Qué te ha parecido?
Yo me callo.
¿Te has confundido?
No me he confundido. Yo me callo porque me está usted... Hoy he comido nada, una ensaladita. y tengo mal. Un hambre que me muero.
Muy mal,
me dice usted que me voy a comer, me da usted la receta de un arroz a banda, luego me da la receta del mantecado y ahora la receta del café helado.
Y se lo da, se lo ha dado de dos maneras diferentes, hecho a mano o con una Thermomix.
A mano o con lavadora, que es lo que puede ser. Y yo digo, pues que solamente me falta, ya, después de esto, si quiere que le diga la verdad, solamente me queda escuchar esto.
Qué canción más bonita, Juan.
El día que me quieras.
El día que me quieras, dejamos todo.
Ruberto Carlos.
Dejamos ya de recibir, por favor.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta. Con su mejor color, al viento las campanas dirán que eres mía. Y bocas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo.
¿Sabe usted que Roberto Carlos, brasileño, cantaba canciones de amor y todo el mundo estaba, todas las chicas se enamoraban de él? Roberto Carlos, yo lo vi actuar en Madrid y me di cuenta que no se movía. Y además llevaba, el micrófono era como el que llevan los baterías del grupo, es decir, un pie y luego en diagonal el micrófono. Y es que el hombre en un accidente de tráfico había perdido una pierna y tenía la movilidad reducida. Pero cantaba Detalles, El gato que está triste y azul, El día que me quieras y tantas canciones tan bonitas que eran una maravilla. Y canciones de estas las poníamos usted y yo en la cadena COPE, en Radio Popular, en el programa aquel que teníamos, Autopista, los domingos por la tarde.
Domingos o diariamente, de 3:30 a 4.
Se llamaba Reflejos, el de 3:30 a 4. Y le dedicábamos las canciones a las niñas de las adoratrices que estaban allí. Recuérdelo, recuérdelo.
Claro que lo recuerdo. Y fíjese usted como Roberto Carlos con su pierna...
Pues sí, fin, y enamoraba a las chicas.
Perjudicada las tenía todas, encandiladas. Y las sigue encandilando.
Y las sigue encandilando.
Con su voz y su melodía.
¿Eh? ¿Qué más tenemos por ahí, don Salvador? Porque ya nos quedan apenas
pues bueno,
3 minutos.
Juan, yo te diría que después tenía algunos consejos para ir a la playa y ponerse morenos, pero yo creo que no tocan.
Pues vamos a despedir el programa y vamos. ¿Alguna dedicatoria, don Salvador?
Bueno, a todas, a todos y todas y todas y todos los que nos han escuchado.
Se han amontonado los mensajes en Facebook y en Twitter.
Y en Twitter.
Sería muy prolijo.
Y en tres en uno, Juan, también hemos
recibido. En tres en uno. María Costache, Pepe Soto, Sonia Martínez, que también nos ha avisado, Antonio Rico, ¿cuánta gente?
Sefi Nadal.
Sefi Nadal, Javier Navas,
sí, más,
usted,
más
yo,
gente.
Mi primo, mi cuñado, mi hermano,
y
mi mujer.
A todos los que han tenido.
Fíjese que decíamos, tenemos un oyente y ahora ya tenemos.
Bueno,
8.
Y aumenta la familia, Juan. Pues para todos ellos está. Esta hermosa canción de Roberta Flack, para los que nos han escrito, para los que nos han escuchado, para los que nos escucharán. Y a todos ellos les decimos que el próximo viernes estaremos aquí, entre las 4 y las 7 de la tarde, para traerles buena música, traerles información, amenizarles la tarde, tirar los problemas fuera. Que problemas hay muchos, pero nosotros no los queremos en este programa.
Mañana no sé si nos podrá escuchar por internet porque va a haber unos ajustes internetarios o como se llame.
Interplanetarios
aquí en UMH. Pero bueno, sabe que en el 99.5 nos puede escuchar.
Bueno, y siempre se puede bajar el podcast y escucharlo en cualquier momento.
Efectivamente. Cuando se quieras. Lo puede llevar incluso a la playa cuando vaya usted
claro
a caminar.
Sí, efectivamente.
Porque otra cosa, seremos muy pesados, pero no me negarán ustedes que la música es espectacular.
Hombre. Igual, y escuchar la voz de Juan Navarro.
Y la de Salvador Viniegra.
Mientras va caminando por la orilla de la playa mojándose los pies, tiene que ser una delicia.
Aunque,
¿o no, Juan?
Sí, aunque luego salga la voz de Jesús, pero bueno, sabe usted que en todas partes juece Navas.
Y en mi casa ya sabe usted.
A galeradas.
A calderadas.
Don Salvador, feliz fin de semana.
Lo mismo digo, don Juan, lo mismo digo para todos los que nos estáis escuchando esta tarde de viernes o esta mañana de sábado o mañana de domingo cuando redifundamos este programa. Lo hemos hecho con toda nuestra ilusión y nuestro cariño intentando que paséis una buena tarde o una buena mañana de sábado y domingo. Y recordad, el próximo viernes estaremos nuevamente con vosotros con nueva música, buena música y buenas noticias.